El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 con un minuto. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Semáforo en esta fría mañana de día miércoles 26 de junio. ¿Saben que durante el mes de julio, parte ahora, parte mañana, pero durante todo julio y hasta la primera semana de agosto, en el Teatro Camilo Enríquez se va a estar realizando un ciclo de directoras mujeres? Nuevas directoras del teatro chileno, que va a estar reuniendo a Stephanie Bastías, Ana Luz Ormazábal y Coca Duarte, cada una dirigiendo una obra que va a tener una pequeña temporada. Vamos a estar conversando con dos de ellas en un ratito más para que nos cuenten respecto a este ciclo, ya sus obras, y más tarde vamos a estar conociendo el trabajo del músico nacional Santiago Valencia, quien nos va a anunciar su nueva gira a Japón. ¿Qué tal? Y también contarnos del lanzamiento de su single y video Algo Está Cambiando, que por supuesto se los vamos a mostrar, la canción. Si quieren ver el video, está en YouTube. El streaming no nos da para tanto. Vamos a partir con un poco de ritmo y alegría, porque es mitad de semana y hace frío y hay que ponerle un poco de onda. Vamos a partir con Calle 13 y esto que se llama Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva.
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Minutos, escuchábamos recién a Calle 13 y acompañado de la voz maravillosa de Susana Baca en esa Latinoamérica. Y hablando de buenas colaboraciones, es que queremos contarles que a partir de mañana y hasta el 3 de agosto se va a realizar este ciclo de nuevas directoras del teatro chileno en el espacio Teatro Camilo Enríquez, una hermosa sala refaccionada recientemente, que de verdad es un lujo para ir a ver buen teatro. Y estamos con dos de las tres directoras que van a estar presentes, y la tercera obra también está muy bien representada porque está con una de sus actrices acá. Estefanía Bastidas, que va a abrir este ciclo con La Torre, que se inaugura mañana. ¿Cómo estás, Estefanía?
Bien, estoy muy bien. Bueno, nerviosa, bienvenida. Pero ansiosa también.
Ay, pues está bien.
Sí, po, obvio.
Bueno, Coca Duarte nos acompaña y va a estar cerrando esto con Recuerdos Incompletos de un Reloj.
Hola,
¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación a este programa.
Que tiene además el protagonismo ahí de la Natalie Niclow. Qué pena que me lo voy a perder.
Ah, no, pero la vamos a presentar después
ya,
nuevamente.
Ahí la vamos. Yo soy muy fan de la Natalie, encuentro que es una seca seca. Y nos acompaña también la actriz María Castro de la obra Diálogos en torno a la belleza, que está dirigida por Ana Luz Ormazábal. María, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien. Bien, fíjate, aquí tengo mi tecito, así que todo bien, la mañana parte bien. Bueno, quizás la primera pregunta para las tres es encontrarse en este contexto, ¿no? Dentro de, por supuesto, la lucha de las mujeres a nivel mundial, el movimiento feminista, el mayo 2018 y todas estas cosas, creo que ha obligado a que cada una de las áreas de la sociedad, y particularmente de la cultura y de las artes, reflexionemos respecto a cuál es el estado de la cuestión ahí. Y quizás me gustaría partir preguntándoles respecto a situarse dentro de un ciclo de mujeres directoras de teatro, y cómo sienten que están cambiando o no las cosas en torno a la representación de las mujeres y a las mujeres en roles clave como la dramaturgia y la dirección de teatro.
Sí, bueno, yo creo que parte desde la Paulina Urrutia. Yo
que es la directora del teatro.
Que es la directora del teatro. De hecho, ella sí me lo transmitió también, uh-huh. Como una idea que nace de ella y de su equipo, que está compuesto por casi puras mujeres. La idea de armar este ciclo y de reagrupar obras que tengan puntualmente dirección y dramaturgia de alguna manera nacional. Y para mí es un honor, la verdad, compartir con Coca y con Ana Luz, que yo las conocía de antes. Estoy fascinada con que se haya agrupado de esta manera. Pero creo que viene también desde arriba, como de ese femenino que está arriba dirigiendo ese teatro, con esa idea precisamente que tú hablas de situarse hoy, que es necesario, uh-huh, desde ese espacio.
¿Qué opinas tú, Coca, que te ha tocado estar en otros contextos también? Me imagino que encontrarse con pares, mujeres directoras en un mismo ciclo, no es una cuestión tan común.
No, no es común, y yo creo que es una gran oportunidad también de generar como comunidad y sororidad, uh-huh, entre las mujeres. Sí. Eso ya está, digamos, instalándose lentamente, pero creo que nunca son muchos los espacios de visibilización. Y también nosotros, bueno, el equipo también está compuesto no solo por mujeres, pero hay gran parte de mujeres, actúa Natalini Club y yo dirijo, y en rigor trabajamos ambas como codo a codo, y es muy bonita la energía que se produce en ese trabajo femenino. Y espero que también con Steffi y con Ana Luz y con María, se empiece a generar este diálogo, porque obviamente estando juntas en el ciclo nos vamos a ver mutuamente y podemos, digamos, también aportar a nuestros trabajos.
Y quizás ahí aparece una reflexión que se la quiero dejar a María desde la actuación también, de sí que... Bueno, yo dirijo el FEMCINE, entonces como que todas las veces me preguntan, ¿y dirigen distinto a las mujeres? ¿Y cuentan cosas distintas a las mujeres? ¿Y tienen un acercamiento distinto a los temas? Y hay temas de mujeres, y no te voy a preguntar todas esas cosas, María, pero desde tu experiencia, quizás preguntarte desde el ejercicio del acercamiento a un texto, además, como diálogos en torno a la belleza, y que sea dirigido por una mujer. ¿Tú sientes que hay una sensibilidad, por lo menos, que puede ser distinta?
Mira, a mí en lo personal, respecto de ese trabajo... me llama mucho la atención respecto de que surgen problemáticas que no han sido o que no surgen previamente dentro del teatro, como problematizarse por la belleza, que es un problema que finalmente remite o tiene repercusiones directamente respecto de lo femenino. Uh-huh. Entonces, son cuestionamientos que previamente no aparecen dentro de las teatralidades y me imagino que las obras de las compañeras también tienen sus propios matices y sus propios descubrimientos escénicos que previamente no habían tenido espacio.
Bueno, vamos a ir obra por obra. Vamos a partir con Stephanie, porque ella inaugura el ciclo mañana con Le tengo unas ganas.
¡Ay, qué bueno!
Porque somos muy fan de Alejandra Pizarnik.
¡Ay, mira!
Con todo el dolor que eso significa.
Sí.
Porque no es como...
¡Es terrible!
Soy fan de Alejandra Pizarnik y lo pasamos también. No, mentira. Alejandra Pizarnik es un lugar muy oscuro y muy bello.
Sí.
Y La Condesa Sangrienta es una cosa bien terrible.
Sí.
Para quien no sabe, está basado en esta leyenda, ¿cierto?, de esta aristócrata húngara, Isabel Báthory, quien se supone asesinó cerca de 600 mujeres para su placer. Hay una cosa erótica, pero al mismo tiempo hay una cosa que tiene que ver con la belleza, hay una cosa que tiene que ver con alargar su vida, hay una cosa vampiresca en el personaje de la Condesa Sangrienta, y es una figura muy difícil, porque además es una figura que, yo te estoy lanzando todo encima y esto es Pupi, pero es una figura que además como que detona contra los mandatos de lo que se supone ser mujer, que ser buena, que ser dócil, que ser abnegada, y la Condesa Sangrienta está absolutamente en otro lado. ¿Por qué te interesó y cómo lo trabajaron ahí en una propuesta de montaje?
¿Por qué me interesó? No partió interesándome precisamente Isabel Báthory. Báthory, no sé cómo se dice en verdad. Sino que empezó el interés por otros lados, y después me di cuenta que ese material podía ser un buen contenedor para precisamente lo otro, que tenía que ver con lo femenino, el poder, las figuras misóginas, más allá del hombre. Y ahí fue que llegué a ese relato.
Y qué bonito que la misoginia puede estar en un cuerpo de mujer también.
Es que eso fue fundamental para mí, como darme cuenta de eso. Pero que a su vez también ella representaba un poco esa figura masculina igual. Entonces por ahí empezó a articularse. También apareció al principio esta idea del suspenso, esta idea de la opresión. Entonces, a diferencia de lo que hace Pizarnik, aquí la historia está contada por 6 sirvientas que están encerradas en la cocina de Báthory. Entonces están ahí atentas al llamado de ella, y se acaban las mujeres en el pueblo y solo quedan ellas como las sobrevivientes. Y ellas conocen muy bien lo que hace su condesa con las mujeres. Entonces, si se acaban y solo quedan ellas, ahí empieza la obra.
¿Cómo alimentamos al monstruo?
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos nosotras? Uh-huh. ¿Cómo nosotras somos, a propósito de la sororidad que hablaba la Coca, cómo nosotros efectuamos eso, pero si no lo hago, muero yo? Como que hay todo ahí un conflicto. Entonces,
además,
por ahí empezó.
La Condesa Sangrienta es fascinante porque es raro ver un monstruo mujer.
Sí.
Estoy pensando que en el horror, en la tradición del horror, en general las mujeres monstruosas son mujeres poseídas.
Claro.
No son mujeres que en sí mismas tengan la voluntad del mal.
Sí.
Pero la Condesa Sangrienta es pura maldad. Ella es mala, mala, mala.
Es mala, es mala. Pero ahí, precisamente para tensionar eso, es que la historia está puesta en la sirvienta, en ellas, en cómo lo hacen ellas con ella. Báthory no está mucho en la escena físicamente, está más bien en lo que ellas son capaces de levantar. Bueno, ellas la levantan.
Eso está pasando a partir de mañana.
Mañana, sí.
Mañana sí. Empieza entonces este ciclo con La Torre, inspirada en La Condesa Sangrienta, el cuento de Alexandra Pizarnik. Las funciones son este fin de semana y el próximo, sí. Y se finí.
Solo 6.
Son 6 funciones, jueves, viernes, sábado, y sería todo.
A las 20 horas.
A las 20 horas en el Teatro Camilo Enrico, que por si ustedes no lo saben, les cuento que está ahí muy central. Está literalmente abajo de la Torrentel.
Sí, al lado de la Torre. Sí,
como cruzan y ahí está, la Torre, frente a la Torre.
Exacto, y preventa a través de Ticket Plus a solo 3,000 pesos.
¿3 lucas nomás?
Nada más.
Pero qué maravilla.
Súper barato.
Estefanía Bastidas, directora de La Torre, entonces, que está mañana, el viernes y el sábado, y luego el próximo jueves, viernes y sábado, en este ciclo de nuevas directoras del teatro chileno en Sala Camilo Enríquez. Vamos a seguir conversando con ella, con Coca Duarte y con María Cueto, pero vamos a ir ahora a un tema. Ana Belén con Era de Amar. Era de Amar, cantaba Ana Belén, y aquí seguimos con Mujeres Superpoderosas. Conversábamos recién con Stephanie Bastidas, directora de La Torre, basada en La Condesa Sangrienta de Pizarnik, que inaugura mañana este ciclo de directoras del Teatro Nacional y que está en el Camilo Enríquez. mañana La Torre. Y después viene Diálogos en torno a la belleza.
Sí.
Y estamos acá con una de sus actrices, María Cueto. Me encanta el título. Qué difícil acercarse a la belleza, ¿no?
Muy difícil.
Esto está dirigido por Ana Luz Ormazábal y propone enfrentarse a uno de los grandes mandatos femeninos, ser bella.
O sea, más allá de hablar sobre ser bella, pone distintos puntos de vista respecto de cómo se concibe la belleza desde sus ámbitos estéticos y sus ámbitos visuales, cuestionando principalmente cómo nos constituye la belleza a nosotros como individuos. Uh-huh. Entonces, es una puesta en escena que divaga entre el uso de ese adjetivo.
¿Y cómo se hace eso?
Mira, nuestra obra es una creación colectiva que surge a partir de un proceso pedagógico con Ana Luz Ormazábal y surgió a partir de muchas interrogantes que nos hicimos durante el proceso y que finalmente decantaron en cómo se constituye la belleza. ¿Cuáles son los objetivos o cuáles son los parámetros que determinan que una cosa es bella y que no?
¿Quién dice?
¿Quién lo dice? Entonces, finalmente nuestra puesta en escena apunta a cuestionar cuáles son esos límites o cuáles son esos aspectos que determinan aquello.
Ahora, cuando entramos ahí, finalmente, bueno, igual que Humberto Eco en Historia de la Belleza, terminamos hablando del poder.
Claro, evidentemente es sobre el poder finalmente.
Es un tremendo salto porque en general la belleza y nuestras concepciones de la belleza es algo que tomamos tan de manera natural, ¿cierto? Es como obvio, esto es bello y esto es feo.
Exactamente.
Y no nos damos cuenta, bueno, es como los órdenes sociales, ¿no? Y la ideología de género, etcétera, que no nos damos cuenta que es una cuestión instalada culturalmente y que por lo tanto...
Que está preconcebida.
Se puede desinstalar.
Uh-huh. Exactamente.
Ahora... ¿Hasta ahora cómo ha sido la recepción, el diálogo con la audiencia respecto a esta propuesta que ustedes le hacen? ¿Qué sienten que está pasando ahí?
Mira, hemos tenido muy buena recibida del público, hemos tenido... Vamos a tener una segunda temporada después de este ciclo de directoras en el CIDARTE en octubre y vamos a estar también en el Festival de Teatro Joven de Las Condes.
Sí, está recién partiendo.
Este año para nosotros está recién partiendo, sí. Ya venimos de algunas temporadas y por lo mismo estamos muy ansiosos de poder seguir mostrando este trabajo.
Estupendo. Si ustedes se entusiasmaron en Diálogos en torno a la belleza, dirigida por Ana Luz Ormazábal, con dramaturgia de ella misma y la compañía Navegante, de la que es parte nuestra invitada María Cueto, está del 11 al 20, también dos fines de semana.
Exactamente.
De jueves a sábado a las 20:30 horas, como parte de este ciclo de directoras del teatro chileno en Camilo Enríquez. Y cerrando este ciclo está Recuerdos incompletos de un reloj, dirigida por Coca Duarte, que se basa en... que es un unipersonal.
Sí.
Ahí la...
Está todo Natalie convocado por la actriz, claro.
Pero además es una actriz que hace de una actriz.
Sí, es una actriz que hace de una actriz y que además es hija de un ex agente de la dictadura y por lo tanto tiene que lidiar con ese legado oscuro, y también lidiar con la próxima muerte de su padre, que antes de morir la llama, porque él había desaparecido, se había escondido, huyendo de la justicia. Entonces, Natalie, bueno, con todas sus dotes, que también pasan por el stand-up, tiene una capacidad de convocar todos los recuerdos y los personajes y evocar muchas escenas distintas a través de este recorrido fragmentario por este encuentro.
Ahora, es interesante porque en general, bueno, no sé si pasa, es un prejuicio de decir, bueno, los actores que hacen stand-up de verdad están como limitados por ese ejercicio. A mí me parece que hacer stand-up es una de las cosas más valientes del mundo. Pero verlo saltar a hacer drama o hacer teatro, y además aquí en una obra donde ella se la echa encima sola, puede ser un ejercicio súper sorprendente y súper bonito también.
Sí, o sea, bueno, Natalie también tiene una trayectoria, sí, claro, enorme en teatro, pero justamente aquí, bueno, es un diálogo muy directo con el espectador. Lo invita a digamos, recorrer esta historia junto a ella. Y por lo tanto esa capacidad de conectarse como en presente con cada uno de los espectadores, que es una cualidad que se produce mucho en el stand-up, es precisa para esta obra.
Uh-huh. Ahora, porque está ella y frente a esto y se producen un pasado y un presente ahí conjugándose en ese momento, ¿no? La culpa, y además no está haciendo, no está preparando cualquier obra, está preparando La Orestiada.
Claro. Bueno, lo interesante es que esta actriz es, bueno, digamos, entra como en un delirio. Entonces, realmente en el presente ella está tomando una decisión si es que devuelve o no un reloj que perteneció a una de las víctimas de su padre. Uh-huh. Y en el pasado, reconstituyendo la relación con su padre, su relación tormentosa con el pasado de su padre, el encuentro con él una vez muerto, y también partes de sus ensayos de la obra, y también, digamos, es transitada por estos personajes de La Orestiada. Ella pretende audicionar para Clitemnestra prontamente, pero se le empieza como a cruzar otro personaje, que es Orestes, que en el fondo Orestes es aquel que venga, digamos, y el que viene a, digamos, a castigar a la madre. Entonces ahí se cruza esta culpa con el castigo de los personajes griegos, y ahí, bueno, por eso la obra tiene tantos niveles, y recuerdos incompletos de un reloj se va reconstituyendo como una especie de mapa que el espectador también tiene que lograr como ir siguiendo y reconstituyendo con sus propias, digamos, capacidades.
Ahora, es una cosa alucinante porque cuando uno se mete con las tragedias griegas, lo independiente de cuánto tiempo haya pasado y lo mucho que hayan cambiado las sociedades, hay unas cuestiones ahí que siguen funcionando que son bien espeluznantes. O sea, es bien loco pensar en qué estaba esto griego, porque todavía, luego, estamos hablando en algunos casos 5.000, 6.000 años después, aquí seguimos.
Sí, lo trágico involucra, bueno, estos encuentros con los grandes como paradigmas del ser humano, como el encuentro con el padre, o sea, bueno, es una línea que desarrolla el autor Cristian Ruiz, que es el dramaturgo de la compañía, y él siempre está trabajando esa relación con la paternidad, entendiéndola también como una relación que tiene que ver con la relación de nosotros como ciudadanos con el Estado. Entonces, claro, Cassandra tiene que recuperar esta idea de, o sea, recuperarse, como rehabilitar su relación con su padre, pero es también somos nosotros que tenemos que rehabilitarnos con nuestro pasado oscuro. Nosotros no tenemos quizás todos padres, digamos, que tuvieron un rol oscuro en la dictadura, pero sí es parte de nuestro pasado y tenemos que aprender a lidiar con ello, dialogar y construir un futuro posible después de ese dolor, digamos.
Claro que sí, además que la relación con la autoridad es una cosa que nos cruza.
Sí.
Especialmente a quienes nacimos en dictadura es una cosa que, bueno, y a quienes no, porque les tocó el Chile Post.
Claro.
Y por eso también es tan evidente el salto generacional entre cómo nos relacionamos con la autoridad de los que nacieron en los 90, de los que nacimos en los 70, 80. Bueno, pero no nos vamos a meter ahí, porque hay tantas cosas. Cada una de estas obras da para hablar un montón. Hoy día les hicimos una pincelada simplemente para invitarles a que vayan al Teatro Camilo Enríquez, que está ahí más central imposible y que además tiene convenio con el estacionamiento de La Moneda, que es un súper buen dato, porque en invierno es como que lata salir. Entonces, bueno, ahí tiene...
Pero
como,
también tiene el metro, muy
también
cerca.
Tiene el metro, literalmente, a una cuadra. Y bueno, existen tantas maneras. Si esto está en la Alameda, está a media cuadra en la Alameda, literalmente. Al lado de la Torre Entel, el Teatro Camilo Enríquez, con este ciclo de nuevas directoras del teatro chileno que inaugura mañana con La Torre. Hemos conversado con su directora Estefanía Bastías, que continúa luego con Diálogos en torno a la belleza del 11 al 20 de julio, jueves a sábado, 20-30 horas. Ese es el horario para todas las obras. Hemos conversado con una de sus actrices, María Acueto, y cierra con Recuerdos incompletos de un reloj, dirigida por Coca Duarte, que también nos ha acompañado esta mañana. Las tres, muchas gracias por venir.
A ti.
Gracias a ti por la invitación.
La Torre es a las 20 horas.
¿Sí? A las 20, sí. Muy bien.
Y Recuerdos empieza el 25 de julio, por si acaso.
Para que, igual en Teatro Camilo Enríquez y en Red de Salas tienen toda la información, sí. Así que no se pierdan estas tres estupendas obras. Nosotros tenemos que ir a la pausa, pero ya regresamos con más Semáforo de Día Miércoles.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Para
parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
El actual escenario mundial evidencia profundas asimetrías en el desarrollo económico y social de los países. Para dar respuesta a esta situación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones públicas destinan numerosos recursos en el ámbito de la cooperación internacional. En este contexto, el nuevo Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile es una invitación al estudio de los diversos fenómenos que inciden en los procesos de desarrollo y de los instrumentos que la sociedad tiene a su disposición para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global. Más información en iei.uchile.cl.
Finaliza el exitoso ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista de Radio Universidad de Chile. Esta última jornada se realizará el próximo miércoles 26 de junio y contará con la participación de la connotada Orquesta de Mujeres de Chile. La adhesión para esta actividad es de $3,000 y se venderá directamente en boleterías de Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, el día del evento. Conduce la periodista Cecilia Espinosa. Más detalles en salamaster.cl. Los esperamos.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
El Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile invitan al foro radial Hablemos Todos sobre interculturalidad en la Universidad de Chile. Con los panelistas María Emilia Tijoux, coordinadora académica, Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas. Claudio Millacura, coordinador académico, Cátedra Indígena. Verónica Figueroa, senadora universitaria, académica del Instituto de Asuntos Públicos. Conduce Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Martes 2 de julio a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada. Ven a ser parte de este encuentro o sigue la transmisión por Facebook Live de Radio Universidad de Chile.
Y es con 34. La temperatura ha subido un poquito, hay 7,2, dice a esta hora. O hace 10 minutos, decía la Meteo Chile, Dirección Meteorológica de Chile. Nosotros vamos a continuar nuestro semáforo ahora escuchando a Francisca Valenzuela con este clásico a estas alturas. Tiene un montón de años ya esta canción. Es de su primer disco, esto se llama Dulce.
Se acerque.
carne fresca.
Con 38 y ahora les damos la bienvenida a nuestro invitado Santiago Valencia. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido.
Bien, bien, aquí estamos, súper bien. Feliz de estar aquí en la radio de la Universidad de Chile.
Bueno, un placer tenerte acá y además poder compartir con nuestros auditores y auditoras tu música, tu nuevo trabajo. Algo está cambiando, se llama el clip que ya está en YouTube y que pueden echarle una mirada, y también que me da la impresión de que da un súper buen una buena cuenta, ¿cierto?, de lo que estás haciendo en este momento, cuáles son las sonoridades y las cosas que te entusiasman ahora. ¿Por qué escogiste esa canción para video y para single?
A ver, si bien viene cierto, tengo un videito que es un video lyric de Padre Sol, que es el primer single. Quería una historia, y qué mejor historia que Algo Está Cambiando. Algo Está Cambiando es una canción que engloba en general lo que es el disco. Como tú hablas de la sonoridad y todo, tiene de todo un poquitito, ¿ya? Entonces, y la temática, y sobre todo la historia que cuenta la canción, es la historia de la vida misma. De un ser humano cuando nace, se desarrolla, tiene interacción con los demás, amigos, desamores, amores, etcétera. Es la vida misma. Entonces yo dije, este es el tema.
Ahora, Algo Está Cambiando puede pensarse como lo que le puede pasar, como tú dices, a una persona en sus procesos personales. Pero por lo menos cuando yo vi el video y la opción por el colorido, por la diversidad, por las distintas personas que aparecen, que son personas de distintas razas.
Exactamente.
También uno puede pensar, Algo Está Cambiando, en el Chile que vivimos hoy día.
Bueno, era la idea, claro.
Es un texto.
Exactamente, sí. Es el Chile que hoy tenemos. Tenemos gente extranjera que está con nosotros y que ya es parte de nosotros. No podemos negarnos, al contrario, tenemos que unirnos juntos porque ya somos un Chile distinto hace muchos años atrás. Y lo otro, como bien tú decías, hay muchas imágenes que muestran incluso lo que es la tecnología, cómo nos hemos ido encasillando en mucha tecnología y de repente dejamos al lado el corazón, el mirarse. Cuando uno va a tomar un café o va a un pub con los amigos, ya el teléfono es impresionante cómo nos ha absorbido, porque estamos conversando con el amigo que no fue,
claro.
Y no con los que están ahí. Entonces eso más o menos quise dar un poquito una vista y claro, es así.
O sea, las cosas cambian, pero cambian hacia distintos lados. Por un lado tenemos la posibilidad de estar más conectados, pero también nos desconectamos.
Sí, sí, claro. Ahora, yo no es que haya hecho este video con el afán de criticar. No, muy por el contrario, sino que para que pongamos una antenita de alerta, porque como bien tú dices, la tecnología también nos puede ayudar. Uh-huh. ¿Ya? Y así también, como se habla de los extranjeros, también nos podemos ayudar. Así que yo creo que, por último, es un poco remecer un poquito a la gente, que abra los ojos, que escuche con sus oídos y vea, obviamente, qué es lo que está pasando, y tratemos de cambiar, si eso lo es. Algo está cambiando.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar el tema?
Perfecto.
Para que nuestros auditores y auditoras puedan ahí hacerse una idea de cuál ahí es la propuesta que está haciendo nuestro invitado Santiago Valencia, y luego vamos a ir conversando con él sobre los próximos planes.
No sé qué hacer, si mirar atrás o volver a empezar. Descifrando hoy los enigmas que construimos ayer. Un mundo que pusimos todos los anhelos, un mundo que pusimos todos nuestros sueños. Sin entender.
ser igual que un superestar con poderes de verdad. Pero nuestra fantasía tuvo un final, chocó con la vida, con la dura realidad. Amar, el tiempo nos dejó heridas al pasar, que nunca cerrará, que siempre sangrará, quizá.
Voy a andar en la autopista, navegar.
10:45 y continuamos conversando con Santiago Valencia, quien está acá presentándonos Algo Está Cambiando, que es lo que acaban de escuchar de su primer disco. Este es el segundo single.
Así es, el segundo single, sí. Y te cuento que está en, ya está en Spotify en el segundo single, así que por favor,
vayan
y escuchen.
Y lo buscan.
Exactamente, Santiago Valencia.
Santiago Valencia, y además también lo pueden buscar en YouTube y se van a encontrar con el bonito video que se realizó para esta canción, dirigido por Nicolás Santi y con Diego Darat en la cámara. Ahora, hablando de colaboraciones, bueno, has tenido ahí un súper buenos partner para realizar tu disco. Estábamos hablando de que Ernesto Duboy estuvo en la producción musical y para, si a usted le suena como a mí decir Ernesto Duboy, ¿por qué me suena tanto? Claro, Ernesto Duboy, entre muchos otros proyectos,
así es,
fue parte fundamental de Matajari, que es una de mis bandas favoritas nacionales. Entonces, como, ahí está. Entonces ya ahí la prueba de calidad. Pero además tú tienes un equipo muy diverso y muy interesante con el que estás con el que grabaste el disco.
Exactamente.
El 2016 y con el que también te vas a presentar este 11 de julio.
Sí, no.
No son los mismos.
No son los mismos, pero lo que pasa es que, bueno,
han pasado 3 años.
Sí, no, y todos tienen su, obviamente, sus proyectos. De hecho, estuve trabajando también con Charlie, que es el guitarrista de Matajari también. Entonces, bueno, yo soy cantautor, soy solista, entonces de repente muchas veces hay topes de conciertos. Es pega de ellos, así que sí, no, mira, yo grabé con Ignacio Díaz en la guitarra, Cristóbal Rojas, el gran Cristóbal Rojas, en batería, el Nico Razzuri de Antes de Nacer, Diego Capi Calderón, extraordinario en las voces, que se pasó. O sea, me dejó muy lindo, me ayudó que quedara muy lindo el disco. Y obviamente el gran Ernesto Dudoy como productor musical. Y tuve pero el privilegio de que masterizara nada menos que Chalo G.
Impresionante. Bueno, si le suena o no le suena, Chalo G, Gonzalo González, es uno de, como de los nombres más importantes de la música nacional. Él ha trabajado con artistas como Francisca Valenzuela, Manuel García, Los Vázquez, Mon Laferte, un largo, etc. No, o sea, de verdad, es bien impresionante Chalo G, además que es un súper, súper amorosa persona. Así que le mandamos un abrazo si nos está escuchando.
Sí, un abrazo para ti, Chalito.
Pero tú estás ya preparando un concierto para el 11 de julio.
Sí, así es. Es una presentación íntima en la disquería chilena, que, ojo, es gratis. Así
acá
que,
en Providencia, exactamente, con Antonio Varas.
Exactamente.
Acá yo apunto, ustedes lo están viendo. Bueno, la gente en el streaming está viendo. Acá muy cerca de la radio, a una poca cuadra.
Así es, el jueves 11 de julio a las 18:30 horas, donde van a poder compartir conmigo, con otros músicos también que me van a acompañar, van a poder comprar el disco, ya que está en la tienda, y lo más importante de todo, que podemos interrelacionar y que puedan tatarear las canciones conmigo. Así que los dejo total y absolutamente invitados para la disquería chilena el 11 de julio a las 18:30 horas.
11 de julio, 18:30 horas. ¿Y después tienes planes? ¿Qué va a estar pasando con Santiago?
Sí, mira, estamos preparando una gira muy, muy, muy linda. No te puedo dar más datos porque la tengo con otra banda.
Pero tú vas lejos, es todo lo que diré.
Sí, es muy lejos. Pero va a estar muy, muy linda esa gira y es bastante larga. Así que estoy muy, muy feliz.
Bueno, excelente. Bueno, vamos a estar ahí atentos, Santiago, para que nos cuentes cuáles son los próximos pasos. Por ahora les invitamos a que escuchen el trabajo de Santiago Valencia en Spotify. Pueden buscar Algo Está Cambiando y Padre Sol, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y me gustaría que la presentaras y que nos contaras un poco al respecto.
Ya, mira, antes que presentara Padre Sol, me gustaría dirigirme a la gente, a los radioescuchas, que vayan al canal de YouTube, que se suscriban a mi canal, ya, y que me pueden encontrar en Santiago Valencia Oficial en Facebook y Santiago Valencia Músico en Instagram. Así que ahí
todas las redes.
Todas las redes, ahí voy a estar dando información.
Y recordándoles, bueno, que el 11 a las 18:30 les espera ahí en la disquería chilena.
Exactamente. Bueno, Padre Sol es una canción con mucha energía. Hay mucha gente que me ha escrito que le encanta colocar el día a la mañana para levantarse, porque es lo, como dice el Padre Sol, que da mucha energía y entrega amor, y ese amor se ve reflejado también a través de tus gestos, de tu acción. Así que para ustedes, Padre Sol.
Santiago Valencia en el semáforo.
En el valle del amor, entregando seducción, sin saber que algún día volvería a nacer el sol. Oh, no, no, no.
10:54, lo que escuchaban era el trabajo de Santiago Valencia, Padre Sol, se llama ese tema, y Algo Está Cambiando lo pueden buscar en Spotify y pueden seguirlo en las redes, en Facebook, en Instagram lo pueden encontrar. Nosotros nos tenemos que ir pronto, pero antes de irnos tengo que pasarles un dato fundamental. O sea, si ustedes escuchan la radio de manera continua ya lo saben, pero igual se los quiero recordar. Porque hoy hay una cita imperdible acá en Sala Máster, porque finaliza el ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista, en donde cada miércoles se han estado presentándose acá en nuestra Sala Máster distintos formatos de agrupaciones y bandas solistas también lideradas por mujeres. Pero hoy día esto cierra así, pero con un broche de oro, así, pero ya te pasaste de sofisticado y lujoso, porque va a estar la Orquesta de Mujeres de Chile, quienes ofrecerán un repertorio bastante diverso. Estuve escuchando la entrevista que le hizo alguna de sus integrantes, Patricio, en la mañana, y contaban que van a hacer repertorio latinoamericano y también repertorio clásico, y que van a ir a estar presentando distintos formatos, cuartetos, van a estar ahí en algún momento con partes del coro de mujeres también, y en algún momento van a estar ahí todas las músicos en el escenario de Sala Máster. Más de 40 músicos. Fuerte, acá en Sala Máster. Eso para que no se lo pierdan, nace la Orquesta de Mujeres de Chile a partir de la movilización feminista del 2018, y desde entonces se han estado ahí insistiendo para demostrar que hay tremendas mujeres intérpretes, instrumentistas y solistas en nuestro país. Así que no se lo quieren perder. Yo, que ustedes... aquí estaría. ¿A qué hora es esto? Les digo inmediatamente. Esto es a las 7:30, 19:30 horas en Miguel Claro 509, Providencia, y la entrada solamente cuesta 3.000 pesos. Está súper barato. Para ver una orquesta, te lo encargo. Y en Sala Máster. O sea, en Sala Máster, que además, no sé ustedes, pero en Sala Máster es chiquitita, 150 personas máximo, muy apretados, y con el calor humano ahí presente frente al invierno. Así que bueno, Cecilia Espinosa va a estar conduciendo esta última edición del ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista. Así que desde acá nuestras felicitaciones a Cecilia y a todo el equipo que ha estado pujando por este ciclo, incluido nuestro jefecito Patricio López. Y les invitamos entonces a que no se pierdan la Orquesta de Mujeres de Chile, hoy 19:30 horas en Sala Máster Miguel Claro 509, con una adición de 3.000 pesos. Con ese dato, qué mejor. Aquí nos vamos, po. El programa más feminista de la radio se va. Cami, Tania y yo misma les agradezco que hayan permitido acompañarles en su mañana. Les invitamos a que nos sintonicen mañana a las 10 y que se queden en la compañía de Radio Universidad de Chile. Chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.